Tomémonos un respiro. Hoy es el Día Mundial de la Relajación. ¿Sabían ustedes que había un Día Mundial de la Relajación? Probablemente no. Ahora que ya lo saben, les invitamos a que se relajen y se sienten a escuchar el podcast Onda Local Informa.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedo Akedeka.
The power of the word.
Onda Local, toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo.
Saludos, amigas y amigos que nos escuchan. Bienvenidos nuevamente a un episodio más del podcast Onda Local Informa. Queremos saludar de manera especial a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país a través de las radioemisoras que transmiten esta producción: Radio Camoapa en Camoapa, Radio La Costeñísima en Bluefields y Radio Juvenil en Puerto Cabezas. Además, pueden seguirnos escuchando en las emisoras en línea Radio Darío, Radio Voz de Matagalpa y Radio República, que siguen transmitiendo a través de sus plataformas digitales. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de nuestro sitio web www.ondalocalni.com. Para hablar sobre el tema de hoy, hemos invitado a Ivaniuska Tapia Irías, psicóloga con un máster en ciencias de la salud con énfasis en salud mental y adicciones. Ivaniuska también tiene experiencia en el desarrollo e implementación de herramientas y metodologías en salud emocional y habilidades socioemocionales con diferentes grupos etarios. Queremos resaltar también que Ivaniuska es autora del libro titulado Emocionante, 21 días para mejorar tu salud emocional. Un libro de ejercicios para alcanzar el bienestar psicológico a través de la gestión de las emociones. Con ella conversaremos precisamente de la relajación, su importancia y sus beneficios para nuestra salud tanto física como mental. Ella nos trae recomendaciones para manejar situaciones de estrés y tensión a través de algunas técnicas de relajación. Pero también nos hablará de los riesgos de desarrollar otras patologías que conllevan no tratar el estrés. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida a nuestra invitada de hoy. Bienvenida, Ivaniuska, al podcast Onda Local Informa. Gracias por aceptar acompañarnos en este espacio.
Gracias, para mí es un honor poder estar compartiendo hoy con ustedes y que esta conversación nos pueda dar algunos elementos que mejoren nuestro bienestar y sobre todo nuestra salud mental.
Este podcast lo estamos dedicando precisamente a la conmemoración del Día Mundial de la Relajación. Y en ese sentido, quiero empezar haciendo referencia a algo que todas y todas sabemos. Vivimos en un mundo frenético y convulso, lleno de problemas y conflictos que afectan nuestra salud mental. En el día a día, la gente vive estresada. Muchas veces por las mismas situaciones que nos agobian, no tenemos tiempo para tomarnos un respiro y relajarnos. Ivaniuska, desde el punto de vista de la salud mental, ¿por qué es importante la relajación?
Sí, realmente antes de hablar de la importancia, es relevante a qué nos estamos refiriendo con relajación. Entonces, porque es un término que usamos bastante y a veces lo usamos como sinónimo de otros elementos que no necesariamente están relacionados. Cuando nosotros hablamos de relajación, básicamente nosotros la asociamos con el tema de la tranquilidad, paz, reposo, control de la tensión física y emocional. Realmente la relajación posee una connotación bastante positiva ya en nuestra vida, sobre todo para aprender a gestionar el estrés. Entonces, cuando nosotros hablamos de relajación, estamos hablando de este estado de tranquilidad, de reposo y sobre todo este estado donde tenemos este control de la tensión o del estrés emocional o físico que podamos estar presentando en ese momento debido a diferentes situaciones. Y respondiendo a tu pregunta, porque es importante la relajación, básicamente todo lo que tiene que ver con las técnicas de relajación son muy relevantes y muy importantes para nuestra vida diaria y sobre todo para nuestra salud mental y emocional, porque nos ayuda a reducir todos los síntomas que están asociados con el estrés, ¿ya? Y sobre todo nos ayuda a disfrutar de una mejor calidad de vida. Y básicamente, si nosotros padecemos de alguna patología o de alguna enfermedad, las técnicas de relajación o la relajación en sí puede ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida.
¿Y cuáles serían entonces como las técnicas de relajación más básicas? Es decir, técnicas que cualquier persona pueda ponerlas en práctica sin que sea precisamente necesario recurrir a cosas complejas.
En nuestro día a día nosotros podemos implementar diferentes técnicas. Yo les quiero mencionar algunas de las que considero que son bastante prácticas y que podemos implementar sin ningún proceso anterior o sin recibir ningún curso. Número uno, la respiración consciente. Cuando nosotros somos conscientes de nuestra respiración, sobre todo la respiración puede ayudar a modificar placer o dolor, ¿ya? O a disminuir ciertas tensiones. La respiración profunda. A veces podemos respirar profundamente ante una situación que nos estresa y realmente todas las investigaciones científicas que se han hecho en el último tiempo nos llevan a lo mismo. Si nosotros somos conscientes de nuestra respiración, nuestros estados emocionales pueden modificar placer o dolor. Y las técnicas de mindfulness. ¿Qué es mindfulness? Es atención plena, es concentrarnos en el aquí, en el ahora, estar más en el presente. Todas las técnicas están asociadas al mindfulness, que también tiene mucha investigación científica, sobre todo en los últimos años ha cobrado bastante relevancia por el impacto y por la evidencia que hay de cómo esto nos puede ayudar a gestionar el estrés de nuestra vida. También la meditación. Ya ahí en internet hay cantidad de tutoriales de meditación, ya así que podemos comenzar a meditar concentrándonos en la respiración. Hay técnicas también que diferentes personas practican, yoga, por ejemplo, aromaterapia, hidroterapia y diferentes técnicas que podemos encontrar nosotros. Y sobre todo ahora con el acceso a las redes sociales, ahí podemos encontrar tutoriales, técnicas y sobre todo el paso a paso de cómo aplicar.
Bien, Ivaniuska, pero cuando los niveles de tensión y estrés son enormes, es como más difícil concentrarse para poner en práctica algunas de estas técnicas, que quizás algunas son muy básicas, pero se traducen también en esa sensación de bienestar que todos deseamos. Pero ¿cómo lograr concentrarse? Es decir, una persona con altos niveles de estrés y que le es difícil bajar esos niveles para entrar en ese estado de relajación.
Sí, definitivamente, pues las exigencias de nuestro día a día nos invitan cada vez más a identificar nuestra gestión emocional y sobre todo a comprender y entender qué técnicas puedo aplicar ya para gestionar este estrés o lidiar con el estrés cotidiano. Hay diferentes situaciones que nosotros podemos enfrentar en nuestro día a día, por ejemplo, situaciones personales o lidiar con un problema de salud, un conflicto familiar, divorcio, mudanza, problemas económicos, la muerte de un ser querido, etc. Podemos encontrar una gran variedad en nuestro día a día de diferentes situaciones que hacen que nuestro nivel de estrés o de tensión sea bastante alto. Entonces, para mí, en mi práctica clínica, te puedo decir que las 5 técnicas de relajación, digámoslo así, para aliviar el estrés y la ansiedad, que puede estar al alcance de todo, es la respiración diafragmática. O sea, cuando nosotros estamos estresados, el cuerpo necesita más oxígeno, la respiración se acelera, entonces necesitamos concentrarnos en nuestra respiración. ¿Cómo es la respiración diafragmática? Es bastante sencilla. Podemos poner nuestra mano en nuestro abdomen y simplemente sentimos cómo se hincha al inhalar y cómo vuelve a su forma normal al exhalar. Esta es la básica, la más sencilla, pero igual podemos encontrar diferentes tutoriales que nos puedan enseñar a hacerla de una manera más profunda. Otra técnica que existe, que también tiene mucha evidencia científica, sobre todo por cómo funciona, es el tema de la relajación muscular progresiva. Sobre todo es bastante conocida la de Jacobson, pero hay varias técnicas o prácticas que nosotros podemos implementar en nuestro día a día. Otro de los elementos que es bastante interesante, ha cobrado bastante auge en el último tiempo, es el tema de la visualización positiva. Diferentes estudios demuestran que cuando nosotros, y sobre todo nuestro sistema límbico, está más concentrado en ver lo positivo, o sea, que nuestra amígdala cerebral no está percibiendo amenazas todo el tiempo, que realmente cuando hablamos nosotros de estrés, que es muy importante también conceptualizarlo según la Organización Mundial de la Salud, el estrés es una respuesta natural de nuestro organismo ante diferentes situaciones que nosotros podamos enfrentar en nuestro día a día. Cuando este estrés se convierte en patológico o puede ser perjudicial para nuestra salud cuando estoy percibiendo amenazas tanto reales como imaginarias todo el tiempo y mi corteza prefrontal literalmente no está haciendo el trabajo que debería de hacer de analizar y procesar la información, sino que todas estas amenazas se perciben y se van a nuestra amígdala cerebral y la amígdala solo tiene dos tipos de respuesta, o lucha ante una amenaza o huye. Entonces, es importante que nosotros podamos tener esta visualización positiva para que nuestra mente esté concentrada de manera objetiva en la situación en sí y no imaginándonos como el peor escenario de manera catastrófica cuando realmente no lo es. Y aunque suene bastante sencillo, el reír, el sonreír, ya tiene un impacto en nuestras vidas, ya, y sobre todo nos puede ayudar a aliviar este estrés. Y hacer prácticas como las que te mencionaba anteriormente, el yoga, el pilates, hacer ejercicio, ya son prácticas que se pueden implementar en nuestro día a día y realmente está al alcance de todos.
Con respecto a estas prácticas y este tipo de ejercicios, entiendo que también son muy favorables cosas como el contacto con la naturaleza, contemplar un paisaje, por ejemplo, pero también cosas como practicar alguna disciplina artística, entre otras. ¿Cómo eso también puede ayudar a bajar los niveles de tensión y estrés?
Exactamente, hay mucha evidencia científica que el hecho de compartir con nuestros amigos, tocar un instrumento, ya viajar o practicar deportes nos puede ayudar perfectamente a bajar los niveles de cortisol, que básicamente el cortisol es la hormona del estrés y nos ayuda a subir los neurotransmisores como dopamina, serotonina, noradrenalina, que son conocidas así famosamente como las hormonas de la felicidad o las hormonas del bienestar. También aquí quiero hacer un paréntesis y que pasen esto, que muchas veces buscamos estas actividades como efecto placebo también. O sea, no buscamos para salir de la situación del estrés, para salir del tema de la situación emocional. Entonces, puedo hacer diferentes actividades, pero no necesariamente estar concentrada en las actividades, porque yo puedo estar tocando un instrumento, pero si mis pensamientos están en ese conflicto, en esa situación que me provoque el estrés, va a ser muy difícil pues que yo pueda relajarme o que pueda concentrarme en la actividad. Por eso el mindfulness es súper importante porque la atención plena es algo que podemos poner en práctica en cualquier actividad que nosotros estamos realizando. Un estudio de la Universidad de Harvard dice que el 52% de las veces nosotros no estamos donde está nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Que nuestra mente, nuestros pensamientos generalmente están en el futuro o en el pasado, pero no está centrado en el aquí, en el ahora. Entonces, practicar estas actividades ayuda, pueden ser más funcionales cuando las practicamos de una manera consciente y con atención plena.
Anteriormente hablaste de patologías. ¿Qué implica en términos de riesgos para la salud una vida llena de tensión y estrés? ¿O cuáles serían más bien los riesgos de desarrollar otras patologías a partir de no superar estados de estrés o tensión e incluso la ansiedad?
Sí, como te decía, el estrés es una respuesta a una amenaza, a un peligro percibido, ¿ya? Entonces, estas amenazas activan toda nuestra respuesta, ¿ya? Ante el estrés. ¿Y qué patologías nosotros podemos desarrollar? O sea, es increíble. Si quieren, la audiencia pueden investigar en Google y les van a salir un listado de enfermedades y de patologías que puede originar el estrés. Básicamente entre ellas o las que más se pueden destacar es los resfriados, la gripe, sobre todo porque nuestro sistema inmune se baja cuando tenemos mucho cortisol en nuestro organismo y podemos estar hasta inflamados por cortisol, la depresión, la ansiedad, los dolores de cabeza, muchos de los problemas cardíacos o ataques cardíacos están muy relacionados al estrés, el insomnio o el sueño interrumpido, que es este sueño que no dormimos, pero nos estamos despertando constantemente, y sobre todo el tema de las emociones, irritabilidad, el enojo, ya o esta labilidad emocional que cualquier situación nosotros explotamos, comer en exceso, ya está muy relacionado al tema del estrés, el dolor, ya todo lo que tiene que ver con los problemas gastrointestinales, los problemas estomacales, el abuso de sustancias. En el libro que yo escribí en Emocionante, 21 días para mejorar tu salud emocional, hay casi todo no es capítulo, pero sí es como bastante información sobre el tema de todas las enfermedades gastrointestinales generalmente están relacionadas. Y así es de origen fisiológico, sí, pero también muchas de estas enfermedades tienen un inicio ya con el tema emocional. Y infinidad, como te digo, puedes buscar en internet y igualmente muchos médicos, internistas sobre todo, te pueden decir de que la mayoría de las enfermedades se originan, aunque tengan un efecto en tu cuerpo, pero se originan en la mente, sobre todo por una carga del estrés y de la ansiedad que nosotros podemos estar presentando.
Mencionabas que estas enfermedades que a veces son tan comunes como la propia gripe, que es algo que aunque pareciera increíble, muchas veces es desencadenada por una situación de estrés. Pero aquí estamos hablando de algo emocional que desencadena patologías físicas. Pero también entiendo que el estrés nos puede llevar a desarrollar otras condiciones o enfermedades de carácter mental. ¿En qué medida es así la cosa?
Sí, efectivamente están bastante relacionadas. Las patologías psiquiátricas o psicológicas, las más conocidas, lo que es la depresión, la ansiedad, están muy relacionados con un alto nivel de cortisol y estar activados todo el tiempo, y sobre todo que nuestra amígdala cerebral esté percibiendo amenaza, hace que nosotros a nivel psicológico no podamos gestionar bien nuestros pensamientos o nuestro diálogo cognitivo y podemos desarrollar infinidad de patologías, pero sobre todo las más reconocidas o las más conocidas es la depresión y la ansiedad.
Ivaniuska, sabemos que recientemente publicaste un libro que también mencionaste hace un momento. Sabemos que tu libro ha sido bastante recomendado por su contenido. Quizás nos puedes hacer una breve reseña del mismo y cómo también lo que ahí recomendás, lo que ahí recoges, puede ayudar a esas personas que buscan separarse de los problemas, de la rutina, darse un respiro, que buscan un estado de relajación o de bienestar.
Bueno, primero te voy a contar la historia, yo soy mucho de historia. Emocionante, 21 días para mejorar tu salud emocional, nace a partir de la pandemia de COVID-19, vos sabes que ahí estrés y ansiedad todos teníamos, y no solo éramos nosotros, sino a nivel mundial. A partir de eso, yo abrí mi línea telefónica para atender de manera gratuita a las personas que estuviesen pasando por una situación de estrés o de mucha ansiedad y aplicarles un protocolo de atención, sobre todo con técnicas cognitivo-conductuales. A partir de eso, elaboré un protocolo, pero increíblemente llegué a atender casi 100 llamadas. Entonces ya estaba sobrepasada y sobre todo sabía que la población necesitaba pues una herramienta más práctica. Así que diseñé un pequeño protocolo y este protocolo se fue mejorando con el tiempo y se convirtió realmente en Emocionante, 21 días para mejorar tu salud emocional, y recoge 21 herramientas, 21 técnicas que las personas pueden implementar en su día a día para identificar y gestionar nuestras emociones. Gracias a Dios el libro ha tenido bastante apertura. Es una iniciativa que lo que pretende es poder llevarle a la población técnicas de lo más sencillo, no es para psicólogos o no es académico el libro, es un libro de ejercicio bastante práctico. Los ejercicios los puedes hacer en el mismo libro, ya hay un espacio para poder escribir, y está estructurado de tal manera que se pueda leer de manera práctica, sencilla, la dirección del ejercicio, después tiene una reflexión final. Y te va llevando por 21 días para que vos vayas identificando y gestionando tus emociones.
Bien, aprovecho para preguntarte, Ivaniuska, porque creo que vale la pena, ¿dónde podemos adquirir el libro?
El libro lo pueden encontrar en Hispamer, en Librería San Jerónimo, en el caso de Managua, y en el caso de Estelí lo pueden encontrar, que es donde resido. Los pueden encontrar en diferentes puntos de venta, entre ellos en Clínica Neurofarma, ya en Café Mucanana Café y en Caguas, Nicaragua.
Me llamó la curiosidad lo de 21 días. ¿Por qué 21 días y no 15 o 28, por ejemplo? ¿Por qué 21 días?
Sí, realmente es una pregunta que me han hecho bastante seguido, y es que, por ejemplo, en el caso de William James, que ha sido como uno de los padres de la psicología moderna, él comenzó diferentes investigaciones y estudios ya, y demostró que existe una enorme plasticidad cerebral ya, y que básicamente, Luis, se requieren 21 días para la formación de un nuevo hábito. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente ya nosotros podemos aprender nuevas habilidades, ya, y puede tener un efecto en la estructura física de nuestro cerebro, básicamente modificándolo o estableciendo nuevas relaciones o circuitos neuronales en 21 días. Entonces, por eso son 21 días.
Ok, interesante, qué bien. Es muy importante esa aclaración de los 21 días porque muchas veces desconocemos detalles claves para comprender mejor las dimensiones o el porqué de las cosas. Pero bueno, volvamos al tema que nos convocó, la relajación. No nos hemos desconectado para nada del mismo, pero me pareció importante también hacer mención a tu obra y recomendarla, obviamente, porque tiene que ver con todo lo que estamos hablando hoy. Pero ahora me gustaría, si bien ya mencionaste algunas técnicas de relajación que son básicas y que cualquier persona puede poner en práctica, también recomendaste buscar información y tutoriales en internet. Pero a lo mejor desde tu experiencia, desde tu punto de vista, nos haces algunas recomendaciones para la audiencia de Onda Local.
Ok, perfecto. Número uno. Si queremos mejorar nuestra salud mental y nuestra salud emocional a través de técnicas de relajación, lo primero que tenemos que hacer es descansar correctamente. O sea, es bueno seguir siempre una rutina de sueño, tener buenos hábitos de sueño, buena higiene de sueño. Eso nos va a permitir que sea efectiva, porque yo puedo estar haciendo la mejor técnica de meditación, de relajación, puedo estar haciendo yoga, mindfulness, pero si no estoy descansando correctamente, va a ser muy difícil que eso tenga un efecto en mi organismo. De igual manera, hacer ejercicio. Ya es increíble y a mí me parece irónico también, porque si buscas cualquier información que diga recomendaciones para mejorar la salud mental, siempre sale número uno, hacer ejercicio. Hacer ejercicio tiene mucha evidencia científica que funciona, y no necesariamente este ejercicio que podamos hacer en el gimnasio, levantar pesa. Simplemente con 30 minutos de caminata diaria, nosotros podemos cambiar o modificar nuestros estados de ánimo, ¿ya? Y eso va a permitir que nuestro cuerpo se relaje y, sobre todo, liberar dopamina y serotonina. La alimentación tiene una influencia bastante y es muy importante, porque la forma en cómo nosotros nos alimentamos, sobre todo, no es esta alimentación de moda o de dieta, sino que nuestra alimentación pueda ser saludable, que nuestro arroz, nuestros frijoles, pero que nuestro plato esté estructurado de una manera que pueda tener proteína, que pueda tener carbohidratos. O sea, esta alimentación saludable nos ayuda mucho. Y sobre todo aprender a gestionar nuestros pensamientos. O sea, cuando nosotros tenemos un diálogo cognitivo más realista y más racional, nos ayuda a bajar los niveles de cortisol. Tener estos pensamientos positivos, ya proyectar más pensamientos positivos. Aquí te quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos pensamientos diarios crees que los seres humanos tenemos? En nuestro día a día, en un día, ¿cuántos pensamientos crees que tenemos?
Es difícil determinar eso. Desde mi punto de vista, creo que debe ser una cantidad inmensa, porque pensamos en tantas cosas y a veces simultáneamente, como exacto, cuando estamos, por ejemplo, frente a una pantalla y tenemos abiertas varias pestañas en la computadora y estamos viendo una cosa y viendo otra. Entonces, creo que así funciona más o menos la lógica del pensamiento humano, ¿no? De repente.
Pero si yo te dijera un número así, no un número específico, pero así más o menos, ¿cuántos pensamientos? ¿100, 200, 300, 1000?
Yo lo asumiría como en miles, quizás 1000 o más, no sé. Pero no pensaría que fueran menos.
Ok. Sí, efectivamente, como bien vos lo dijiste, tenemos entre 50.000 o 60.000 pensamientos diarios. O sea, es una cantidad increíble.
Increíble, por supuesto. Sí.
¿Cuántos crees de estos pensamientos, de estos 50.000 a 60.000 pensamientos diarios, cuántos crees que son positivos y cuántos crees que son negativos?
Yo me supongo que por lo que te mencionaba al inicio de esta conversación, del tema de este mundo tan convulso, la mayoría de estos pensamientos deben andar rondando las zonas negativas, ¿no? Pienso que en general podría ser así.
Sí, efectivamente. El 80% de nuestros pensamientos, según las últimas investigaciones científicas, son negativos. Increíblemente, muchas de las cosas que nosotros pensamos nunca suceden y no son verdad, porque estamos acostumbrados a creer todo lo que nosotros pensamos, a tener pensamientos sin cuestionarlo. Y eso implica de que nosotros estemos percibiendo amenazas todo el tiempo y el estrés esté activado todo el tiempo. Entonces, es importante aprender a gestionar nuestros pensamientos, por lo que estamos hablando, la gran cantidad de pensamientos que tenemos en nuestro día a día, y sobre todo que la mayoría de nuestros pensamientos ni son realistas ni son racionales.
A propósito de lo que explicabas de los pensamientos negativos y asociándolos a algo que mencionaste antes sobre el efecto placebo, estaba pensando, por ejemplo, en personas que después de un día cansado, agitado, con mucho estrés, mucho trabajo, dicen, bueno, ha sido un día pésimo, quiero relajarme, iré por una cervecita. ¿Qué puedes decir respecto a esta situación que te estoy planteando? ¿Es realmente relajante tomarse un par de cervezas luego de un día malo?
Sí, tristemente y socioculturalmente es una práctica bastante reconocida, porque nos hace falta tener estrategias de afrontamiento. Nosotros no sabemos cómo afrontar el estrés o gestionar nuestras emociones, y a veces lo más fácil es el consumo de sustancias psicoactivas, porque realmente tienen una función física en nuestro cerebro. ¿Qué hace el alcohol, por ejemplo? Lo que hace es que disminuye todo nuestro sistema ya de pensamiento y funciona a nivel del sistema nervioso central. Entonces nos podemos sentir como más tranquilos o procesar la información de manera diferente, pero esto es completamente placebo, porque aunque sí tiene esa funcionalidad en mi organismo, pasando los efectos, ya, y yo no sé si te ha pasado, ya, porque yo creo que a todos nos ha pasado, pasando el efecto, más bien nos podemos sentir mucho más abrumados, mucho más cansados. Entonces no es estratégico y no es funcional ya para nuestro organismo, es más la consecuencias o los efectos secundarios pueden ser peores. Y para eso, básicamente, ¿qué necesitamos? Es tener estrategias de afrontamiento, saber qué puedo hacer para gestionar mejor las situaciones de mi día a día. Por eso, como te digo, hay infinidad de técnicas de relajación, pero cada persona tiene que encontrar su propia técnica de relajación. Mi abuelita me decía, es que yo me siento bien, yo me siento tranquila cuando estoy en la iglesia, ese es mi templo, ese es mi momento de paz, de calma, esa es su técnica, ¿ya? Y otros pueden tener otras técnicas de relajación. Entonces, cada uno tiene que ir descubriendo cuáles son las técnicas que mejor le funcionan, las que no. El consumo de alcohol no es una técnica, ya es una estrategia de afrontamiento no saludable, porque muchas personas lamentablemente lo utilizan como una técnica, dicen, no, yo me relajo, yo sé que salgo con mis amigos y tomo alcohol, me relajo, pero no es una técnica de relajación, sino es una estrategia de afrontamiento no necesariamente positiva ante la situación que estamos viviendo.
Bien, al final es entonces como un paliativo temporal que después se traduce quizás en una situación adversa más compleja. creo que algo que sucede con muchas otras cosas o situaciones. Yo te ponía ese ejemplo porque es como más común. Pero como mencionaste, cada quien busca una forma de relajarse y no siempre son precisamente reales o efectivas. Pero también creo, pensando en lo que dijiste, las personas pueden recordar o meditar sobre a dónde, en qué espacios o qué tipo de prácticas lo hace sentirse mejor. Por ejemplo, yo me relajo bastante contemplando la puesta del sol frente al mar. Y pensando en lo que decía tu abuelita, de repente otra persona puede ser que la haga sentirse tranquila, en paz o relajada, otro tipo de escenario, de situación, de práctica o actividad. Así que invitamos a nuestra audiencia a explorar en su interior, en sus recuerdos, para encontrar ese espacio. Bien, Ivaniuska, y te cedo nuevamente la palabra para ir concluyendo. No sé si tenés algo adicional que agregar para después finalmente despedirnos de nuestras audiencias.
Bueno, algo que se me escapó mencionar y que ahorita cuando nos estabas comentando recordé es el tema de hacer buen uso de las tecnologías o hacer el uso más correcto que tenemos. O sea, reducir la mayor cantidad de tiempo que pasamos en todos los dispositivos electrónicos para poder tener este equilibrio en la vida. Realmente lo que está haciendo las redes sociales es muy positivo, ya porque nos permite conectarnos, pero también a nivel fisiológico funcionan de tal manera que estamos recibiendo estímulos constantemente, o nuestro cerebro está recibiendo chispazos de dopamina constantemente, y eso hace ya que las situaciones que nosotros podamos ver o vivir dentro de las redes sociales también nos abrumen mucho. Entonces, básicamente una recomendación final es hacer un buen uso de las tecnologías, reduzcan lo más que puedan el tiempo que le dedican a los dispositivos electrónicos, no eliminarlos porque son importantes y son parte de nuestra vida, pero usarlo con mucha cautela y precaución. Y por último, es importante reconocer cuando nosotros necesitamos ayuda, ¿verdad? Entonces busquen ayuda profesional cuando consideren que necesitan mejorar su salud mental. Realmente hay muchos mitos en relación a este último tema, que buscar ayuda profesional por todos los estereotipos y tabúes que tenemos, pero es importante. Si ustedes sienten, a todas las personas que nos están escuchando, si ustedes sienten que la situación los sobrepasa, si ustedes no tienen en este momento las estrategias de afrontamiento, busquen ayuda profesional, es lo más indicado. Así como le digo en algunos casos a mis pacientes, a ver, cuando nos duele la muela, inmediatamente vamos donde el dentista, no esperamos que esta muela se nos dañe o que el dolor sea más intenso. Entonces, busquen ayuda profesional, la que mejor les convenga, el formato que mejor les convenga, cuando sientan que la situación lo o la sobrepasa. Recuerden que el estrés en general es un mecanismo de defensa de nuestro organismo, de nuestro cuerpo, ya, pero cuando este estrés se convierte en algo patológico, es importante reconocerlo y sobre todo saber que la situación ya nos sobrepasó y que es necesario buscar ayuda profesional.
Creo que son muy pertinentes tus dos últimas recomendaciones. El tema de los dispositivos tecnológicos termina siendo un arma de doble filo, con tanta pantalla, con tanto contenido muchas veces abrumador. Y lo otro, pues, lo de buscar ayuda, por supuesto, es algo a lo que muchas veces nos resistimos por todo lo que ya mencionabas. Bien, Ivaniuska, agradecerte nuevamente por tu participación. Gracias por habernos acompañado en esta edición del podcast Onda Local Informa. Esperamos tenerte de nuevo por aquí en algún otro momento para abordar algún otro tema relacionado a la salud mental. Gracias nuevamente.
Gracias a vos por la invitación y por este espacio, y a todas las personas que nos están escuchando, gracias por haber estado con nosotros en nuestra conversación.
Gracias también a nuestras amigas y amigos oyentes por su atención. Les invitamos a estar pendiente de nuestro próximo episodio. Hasta pronto.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.